Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 472. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y bueno, prepárense para lo que tal vez sea el podcast más corto que van
en
a escuchar en mucho tiempo que hayamos grabado, porque por un lado somos Nico y yo nomás.
Otra cosa que hace mucho no pasaba
sí,
tampoco.
Normalmente somos mínimo tres, en este caso estamos acá porque la película de la que vamos a hablar hoy, The French Dispatch, solo nosotros la vimos. Nadie, ninguna de las chicas estuvo interesada en verla. Y bueno, Dani obviamente no es...
Creo que Vicky estaba interesada, pero no llegó a corriente.
Es verdad, Vicky la hubiese visto si no fuese porque esta película. Ese es otro problema del que seguramente vamos a hablar al final. Pero bueno, acá nos tienen a los dos para hablar de una película, The French Dispatch, lo último de Wes Anderson, que la verdad no nos pareció nada especial a ninguno de los dos. No es una película mala, ¿viste? Como
se no le... es mala, pero tampoco tiene el suficiente peso como para que sea algo memorable.
Sí, medio que lo estamos haciendo acá porque es uno de esos directores que nos gustan. Todo lo que hizo Wes Anderson desde que existe Quémese se cubrió, se le dedicó un podcast.
Además, el último podcast que le dedicamos a Wes Anderson, habíamos quedado muy contentos con Isla de Perros.
Isla de Perros está buenísima. Hay... sucede algo con el Gran Hotel Budapest, la otra de la que hablamos en Quémese. Esto igual era en la época en que estaban mi hermano y Alejandro, o sea, lo que era el acto 1. Nada, tenemos una diferencia con Nico en que yo la considero como el Zenith, tipo de la Wes Andersoniada máxima, pero a vos no te gusta tanto.
A mí no me gusta, o sea, me gusta, no me parece de sus mejores películas, pero sí concuerdo, es que es como el Zenith de toda su experiencia estética, claro, y toda su perfección. Hasta ahora, porque, por ejemplo, The French Dispatch me parece que es buenísima en toda
en
su forma.
Sentido.
Me parece que va mucho más allá que Hotel Budapest, pero no me está contando nada que tenga como que me deje algo.
Lo que tiene es que es mucho más chica que Budapest. En su momento Budapest se la veía como la película más épica, más grande que había hecho Wes Anderson. Probablemente la más cara, eso no tenemos idea, pero me parece que es una apuesta segura. The French Dispatch creo que es similarmente... llega como un nivel similar en el preciosismo visual, al punto de que cada plano es una especie
un cuadrito.
De un mecanismo de relojería Wes Andersoniano. Pero bueno, es mucho más chica. Y bueno, su mayor problema, en mi opinión, y creo que en esto estamos de acuerdo, es vacía. Es una película que es pura superficie. No parece que tenga nada para contar. Es la primera vez que me pasa con una peli de Wes Anderson que confirmo lo que muchos dicen de su cine. Que es un cine vacío. Que se preocupa más por la forma y no tanto por sus personajes y las relaciones que tienen entre ellos.
Yo en ese aspecto no coincido, como que sea una tendencia de Wes Anderson, porque, repito, las otras películas de él me gustan mucho, algunas más, algunas menos, pero siempre hay como una conexión con los personajes, hay algo que te cuenta, que te gusta, que te da cierta calidad, acompañada por ese preciosismo estético. Y en este pasa que es, te la venden como una carta de amor al periodismo, tendría que ser algo súper sentido, y en cuanto vos ves las historias que elige contar, los artículos de los cuales se habla en esta revista, que son los importantes a destacar, por los cuales las historias dan comienzo, decís, ¿por qué me estás contando esta historia? Te dejas impresión todo el tiempo.
Parece como que podrían ser estos artículos como cualquier, como otros, porque sí, no parecen justificar su existencia en la película. Sí. Tampoco parece que tengan conexiones entre sí, o si las hay, yo la verdad que no las pude apreciar. Sí, yo lo que quería decir era, por ejemplo, Budapest, una peli que si me preguntas hoy, por ahí te digo que es la que más me gusta de Wes Anderson. También esto es porque hace un millón de años no veo Rushmore, una que me había encantado en su momento. Los Tenenbaum todavía, creo que la vi antes todavía.
Sí, los Tenenbaum y Vida Acuática, para mí, siempre lo digo, son mis favoritas,
claro,
de él.
Bueno, la Vida Acuática en su momento me había vuelto loco. Darjeeling Limited, una que no es muy mencionada, me encanta. Y bueno, nada, todos los ejemplos, todo lo que estamos diciendo, hay como relaciones humanas interesantes a la Wes Anderson, obviamente, no son cosas que las sentís, viste, qué sé yo, no es
como... Sí, siempre son como historias de personas de clase media alta, conflictos de algún problema con el padre, relaciones familiares.
Muchas veces personajes que les cuesta expresarse, viste... yo estaba por hacer el chiste de que no es como Paul Thomas Anderson, que sus películas son muy viscerales desde lo emocional en la mayoría de los casos.
Y muy diferentes unas de otras.
Sí,
también.
Sí, son los dos Anderson, no podrían ser más diferentes entre sí. Pero bueno, en el Hotel Budapest está esta relación hermosa entre el que es el concierge
y el bellboy.
El bellboy y el botones, que está muy bien. De nuevo, es a la Wes Anderson, es como una cosa toda fría, incómoda, dura. Pero que se siente, y acá no hay nada que haya sentido así.
A excepción, diría yo, de la primera historia. La historia protagonizada por Benicio del Toro me parece que es la que más le rescato cosas, como que la disfruté. Es una historia que digo, bueno, merecía ser contada. El resto, hay una reiteración y ciertos aspectos de la historia que cada vez, para cuando llegas a la tercera, ya estás repodrido. Yo ya me quería ir a mi casa.
Sí, arranca con una, son cuatro en realidad, ¿no?
Serían como tres y una especie de prólogo.
Sí, sí, que es Owen Wilson andando en bici por el lugar este, que es algo que de lo que te podés olvidar tranquilamente. Pero sí, me parece que la primera puede ser que sea la más interesante, es Wes Anderson riéndose un poco del mundo artístico, pero me parece con mucho chiste sobre este submundo ridículo, que puede ser tan ridículo que ya escuché en otros lados, ¿viste? Eso de que el que vende el arte se jacta de que él le pone el valor que quiere a la cosa que le gusta y... Medio como todo también muy tonto, pero sí...
Pero está dentro de un contexto tan absurdo, que ahí es donde funciona el humor de Wes Anderson. Es todo tan absurdo, tipo, todo dentro de un manicomio... cómo es la relación de este tipo, de este artista, con su musa, que es la guardiacárcel de él. Entonces, tiene cosas que están buenas, y en su lectura respecto al arte, te termina dejando cierta moraleja, cierta reflexión. Las otras van hacia lo mismo, porque las dos siguientes, en su propia forma, también reflexionan sobre el mundo del arte, ¿no? De cómo hace mella dentro de
la vida cotidiana. Sí.
Pero es mucho menos efectivo, mucho menos ingenioso, y te quedás con la forma todo el tiempo. Es como, sí, qué bueno que está filmado esto. Pero también sobreexcedido. Tipo, hay un exceso de detalle, de cosas. A mí al principio de la película medio que me costaba llevar el ritmo. Sí. Entre la información que te tira a través de los diálogos y la información visual que tenés en cada plano... es como que me abrumaba. Llega un punto de la película que, bueno, como que te acostumbras, pero nunca entras del todo en ese artificio.
No, yo creo que es uno de esos casos en los que verla subtitulada le resta un poco, porque hablan muy rápido. Yo soy bilingüe, hay veces que los subtítulos los uso de muleta, ¿viste? Pero en este caso hablan muy rápido, a veces con acentos extraños. Los necesitaba los subtítulos.
A veces en francés.
A veces en francés. Y... me parece que cada plano está tan sobrecargado que es una de estas películas en donde hay momentos en donde tenés que decidir si ver lo que está sucediendo o leer los subtítulos. A mí me costaba, y veces que me quedaba en el medio y sentía que me perdía un poco. Y la verdad que cuando ya viste tantas películas como vemos nosotros y te pasa eso, porque es un problema. Está bien, los subtítulos no tienen la culpa, Wes Anderson.
No, obvio.
De que mucha gente... O sea, la película no se contempla para gente que la va a tener que ver con subtítulos. Pero me parece que sí, que la sobrecarga audiovisual hace que sea difícil de seguir. También en parte porque no sabes de qué agarrarte. De nuevo, bueno, para cerrar con la primera parte, sí, Benicio del Toro y Adrien Brody son gran parte de la razón. No tanto Lea Seydoux, pero ellos dos me parece que son gran parte de la razón de por qué funciona. Tilda Swinton contando el cuentito y con sus pequeñas pausas.
Humor, como lo hace simpático.
Está bastante bien. La que menos me gustó a mí fue la segunda. Realmente no, creo que no le vi el punto. O sea, termina con esto de que el líder de la revolución esta muere en un accidente re tonto, pero termina como ayudando a la revolución porque queda como una especie de mártir o algo así.
Queda como una, es una figura a seguir.
Claro. Pero todo el tema de...
el amorío.
El amorío, lo de que la editora esta, la autora esta le está editando el manifiesto, siento como que entiendo para dónde podría haber ido, pero no me dijo nada. Era como estar viendo pintura secarse en la pared.
Y otra vez, es ponerte un par de personajes interpretados por actores muy reconocibles, que es otra cosa que tiene la película y que le juega en contra también por momentos. Es el hecho de que, sí, pones a estos dos actores juntos que son muy carismáticos, Frances McDormand, Timothée Chalamet. ¿Y dónde está la unión para que te haga entender que esos personajes tienen una relación y se entienden y, pasa algo entre ellos? No hay nada. Es como así azaroso, aparece en plano, lo recibís, lo tomás y pasa otra cosa. Sí. Entonces, no escarba, no indaga en nada de lo que tiene para contar. Y otra cosa, si estamos ante una película que supuestamente es un homenaje al periodismo y a la forma de escribir del periodismo y de relatar historias, a mí me pasaba que en ningún momento encontraba tipo un valor de la palabra en cuanto a lo que estoy viendo, ¿entendés? Como una importancia por sobre la imagen. Y otra cosa, que ya te lo había comentado a vos, es el hecho de que estas tres historias supuestamente están contadas por tres periodistas diferentes, se siente todo contado por la misma persona, que acá sería Wes Anderson. Pero no, tampoco, porque tipo cada una de las historias está escrita originalmente, la historia... El guión es de Wes Anderson, pero las historias son de distintos autores. Uno es Roman Coppola y el otro Jason Schwartzman.
Ah, sí.
Que además Roman Coppola viene de haber trabajado con Wes Anderson en el guión de Vida Acuática, que digo, es de mis favoritas y no podría ser tan distinta a esta en cuanto a lo que quiere contar.
Sí, y con Jason Schwartzman también escribió alguna
vez, me parece. Sí, escribió algunas cosas, sí.
No sabía eso. Bueno, sí, no se nota en el resultado final, parece que... Sí,
es toda una misma voz, todo el tiempo me está contando lo mismo, entonces no hay diversidad en lo que quiere contar, ni desde lo que propone como historia, ni desde la voz que le da a sus personajes, ni en lo que indaga.
Sí, parece, los tres se cuentan con la aparatosidad de Wes Anderson, ¿no? Sí. La verdad que, ahora que lo decís...
Por ahí les digo, tipo, bueno... Piensen una idea para una historia, pero cuéntenla como si la contara yo.
Algo así, un ejercicio de mierda sería, pero podría ser. Sí, bueno, ahora que mencionaste esto, a mí me hace pensar... bueno, es algo que podríamos reservar para la tercera, pero sale decirlo ahora. Lo único que capturó mi interés en la película, y que creo que termina siendo lo que le interesa más a Wes Anderson, por ahí como director de películas, es el trabajo de edición, no tanto de escritura del periodista. Las viñetas que hay con Bill Murray, me parece que justifica, es lo único que justifica la existencia de la película.
Sí.
Este trabajo que tiene, que en todos los casos se da la sensación de que Bill Murray es un tipo, o sea, el editor que interpreta a Bill Murray, basado aparentemente en un personaje histórico que es el fundador del New Yorker, que también esta es la publicación en la que de la que nace el The French Dispatch. Bueno, parece que era un tipo muy seco, pero que sabía cómo trabajar con cada uno de sus autores, ¿no? Sabía sus fuertes y sus debilidades.
Y sabía darle su lugar en la industria, quizás.
Claro.
Ante otros que por ahí no le ofrecían un trabajo o algo a esos periodistas, el chabón era como que tenía el ojo para decir, bueno, acá hay potencial.
Este tiene algo para contar. Sí. Pero bueno, nada, lo más interesante que hay al respecto de eso está en el final de la tercera historia. Lo que sucede en esta segunda es que también parece una especie de historia sobre la edición, porque tenés a este pibe intentando escribir un manifiesto y esta periodista con más experiencia como modificándoselo, y algunas de las cosas más simpáticas son esas discusiones que tienen en la cama cuando le dices, che, me cambiaste de esto, sí, porque me sonaba mal, pero si querés lo podemos volver a poner.
Sí.
No, ¿sabes qué? Suena mejor así. Como viste que la importancia de un editor, que obviamente editores hay en el cine, pero tal vez Wes Anderson, no sé, me da la sensación, es lo que más pulso tiene en la película, porque por ahí puede ver, se puede hacer trazar un paralelo con el trabajo del director, que trabaja con actores, trabaja con distintos artistas, y en muchos casos uno a veces piensa que todos los artistas están trabajando para el director, pero en realidad es una colaboración,
sí.
Y es el director el que tiene que... Una de sus responsabilidades más importantes es sacar lo mejor de cada uno de los artistas que está trabajando en su órbita, en su película. Así que eso es
sí,
lo que
y
más...
Saber, y saber darle lugar al hecho de, bueno, qué mereces que quede en pantalla y qué no, ¿no? ¿De
claro.
Qué nos deshacemos?
Me parece que, por eso digo, por más que en las películas hay un editor, algo que se llama editor, tal vez esto se parece más al trabajo del director en una película. Y por ahí, por eso, hubo más conexión con
Puede
eso.
ser. Igual, algo llamativo, ya que estamos hablando de la edición, es que esta película, uno de sus problemas también es lo aleatorio que resulta de cómo decide de, bueno, algunas cosas las vamos a ver en blanco y negro, otras van a estar en
Ah,
color,
sí.
otro segmento va a tener animación, que igual, ojo, me
El momento de
gustó.
la animación es uno de los momentos más
Sí,
divertidos, sí.
pero es como todo muy aleatorio, muy al azar y es como caprichoso.
Sí.
Y no hay una razón de por qué dentro de las historias que nos está contando.
No, hay un par de momentos. Yo cuando escuché que iba a ser una historia antológica, pensé que. Y vi imágenes. Nunca vi un tráiler entero porque estoy como con esa máxima que me puse. Pero vi que habían algunas imágenes que eran en blanco y negro y otras a color. Pensé que, bueno, nada, va a haber una de las historias va a ser en blanco y negro, otra a color, y tal vez las dos que son a color van a tener un tratamiento estético
Sí.
muy distinto. Al final
Yo
son
había
todas
pensado.
en blanco y negro.
Claro, yo había pensado que las blanco y negro eran a lo sumo flashbacks dentro de las historias a color,
Claro.
pero
Bueno,
tampoco.
si vamos un poco más lejos, lo que me imaginé sin pensarlo demasiado es que por ahí la blanco y negro es la que sucede en los albores de la revista y después hay cosas más modernas, qué sé yo. Al final no, todas las historias son en blanco y negro y normalmente los que los están contando los vemos a color. Y sí me gustó, pero me parece que no es coherente, no, o sea, no sigue esta regla. Hay un par de momentos en donde vemos flashazos a color. De como momentos en donde un personaje está sintiendo como una especie de éxtasis
Sí, o
artístico,
de
de
inspiración.
inspiración, cuando vemos por primera vez las cosas que pintó en la pared del artista en la primera historia. Y bueno, pasando a la tercera, uno de los. Más o menos al comienzo, cuando se sientan a comer, hay como una especie de traveling circular alrededor de la mesa, en donde están todos disfrutando de esta comida preparada por este chef, o del que nadie sabe mucho, ¿viste? Que trabaja
En la comisaría.
en la comisaría. Bueno, cuando están disfrutando de la comida, parece que lo vemos a color y es como si, porque están realmente sintiendo, están realmente en el momento. Pero después creo que hay otros momentos a color que
No coincide
no
con eso,
coinciden
claro,
con
no es que siga
eso.
un patrón para destacar eso, la
Porque la idea,
importancia.
así como la estoy describiendo, me suena bien,
Sí,
¿viste? Pero me parece que
obvio.
después no respeta, no sigue eso. Pero bueno, sí, la tercera historia te agarra, para mí es bastante mejor que la segunda, que realmente me pareció la nada, pero como dijiste vos, creo que te agarra cansado, ¿no?
Ese es el problema, porque la
Ya
historia
desconectado.
desde la comicidad y toda esta cuestión de un secuestro y que tiene que ver con un cocinero y con este periodista que se ve metido en todo esto, que encima es un periodista que como que recuerda todo tal cual, cada
Claro.
punto y coma de lo que ha escrito, me parecía como simpático, pero sí, te agarra ya un poco harto y un poco ya que venís cansado de seguirle el ritmo este constante a la película de diálogos rápidos, cortes rápidos, y es como mucho detalle que ya está saturado para esa
Sí, encima
altura.
no es tampoco una película larga, pero para
No, no, no,
mí
no, pero
sí.
se hace
Se
pesada.
hace, sí, se hace densa, como que yo me encontraba completamente desconectado. Sí, la tercera.
Incluso en el momento este que habíamos destacado hace un rato, la parte animada, que es muy divertida. Es como si hubiera llegado unos minutos antes, por ahí la
Sí.
disfrutabas más, porque también podés apreciar lo bien hecha que está, pero no llegás a disfrutarla del todo.
A mí me pasó lo mismo, como que fue como una actitud de. Ah, sí, esto está
Sí.
bueno. Pero ya me chupaba un huevo todo en
Sí.
la película. Me parece que van los mejores momentos. En esta tercera parte hay dos de los mejores momentos que tienen más que ver con lo único que conecté, que era el laburo del editor con sus
Sí.
periodistas. El primero es cuando hace una especie de paréntesis en el artículo Jeffrey Wright y cuenta por qué conocía la cárcel, básicamente por adentro, porque se da a entender sin decirlo de una manera muy elegante, muy Wes Andersoniana, me parece también, que Jeffrey Wright es homosexual
Sí.
y por el crimen de sentir amor, lo dice como de una manera muy poética, tuvo que pasar una noche en la cárcel. Y creo que cuenta que el único número que sabía era el número del New Yorker, se comunica con el editor lo visita, que es Bill Murray, y lo contrata ahí, en el acto. Porque da la sensación de que pasa esto, que él ve algo
Sí.
en él.
Y ahí sí, por ejemplo, tenés una escena que se siente como muy íntima, muy linda entre los dos, que te genera una calidez que decís, bueno, acá ves, acá estoy viendo personajes de verdad
Sí,
y algo muy lindo
es
de
uno
lo
de
que
los
me está
pocos momentos en
contando.
donde parece que el corazón de la película está latiendo, porque. Y después el otro momento que está buenísimo, que de nuevo, si. El resto de la película no fuese tan vacía, probablemente impactaría más, es cuando tienen esta discusión de que, no sé cómo se da cuenta Bill Murray que falta algo, terminan leyendo como una parte que había sacado del fondo, que es un intercambio que tienen con el cocinero, muy lindo, Y Bill Murray dice, no, pero esto es lo mejor.
Es lo mejor de la nota.
Es lo mejor de la nota. Y Jeffrey Wright, con mucho respeto, el personaje, lo estoy diciendo por los
sí, actores. Sí, por su nombre, porque no recordamos los nombres de los personajes.
Sí, sí, cuando una película nos mete más, hacemos el esfuerzo, pero esta vez no, me parece que no vale la pena. Nada, Jeffrey Wright, con una actitud de mucho respeto, le dice, no podía estar más menos de acuerdo, algo así.
Sí.
Y Bill Murray tipo baja el pie, digamos, y dice, bueno, igualmente lo quiero en el artículo.
Claro. Y ahí tenés una valoración del trabajo del editor, de cómo es capaz. Muchas veces se acusa al editor de sacar cosas y de el artista o el escritor en particular se enoja, ¿no?, con lo que, bueno, el editor decidió sacar. Pero acá estamos viendo que decide incluir, y es algo que es como el corazón de toda la historia que acaba de contar.
Sí, sí. Me parece que ese momento es hermoso. Lástima que no acompaña. Y a mí me dejó todo esto que es lo que más me llegó. Me dejó la idea de por qué no haber hecho una película que era más del trabajo del editor con, sí, sus escritores. Imagínate una película que cuenta las mismas historias, pero te están contando los artículos en paralelo. Mientras los escritores están escribiendo,
sí,
los artículos.
El poder apreciar el trabajo justamente del periodismo, del editor, en paralelo a que te cuente la historia. Así,
claro.
Sí, era mucho más atractivo.
Entonces es como que vas viéndolo por capítulos a cada una de las historias. O sea, yo estoy imaginándome como que las vas conociendo al mismo tiempo, ¿viste? Un pedazo de una, después un pedazo de otra. Mientras Bill Murray por ahí visita las oficinas y pasa un día y quiere ver cómo avanzaron. Algo así, es una película,
sí,
completamente distinta.
El
pero...
hecho es que todo en lo que aparece Bill Murray son simplemente conectores entre historias.
Sí.
Y incluso al final, porque, o sea, este es el último número de French Dispatch porque su editor falleció. Y hay todo un homenaje muy sentido por parte de los propios periodistas hacia él. De, bueno, vamos a sacar el último número igual. Y también es de esas cosas que no te llegan a emocionar justamente por todo lo que viste en el medio. Entonces, hubiera estado buenísimo que se fuera más, que le hubiera dado más presencia al personaje de Bill Murray y al trabajo del editor dentro de la historia.
Sí, me parece que la película pide a gritos haber
que
ido por ese
eso.
Camino.
Sí, sí,
y
sí.
Sin embargo, por alguna razón, fue por este otro. Tal vez a mí, yo sospecho, como esta película se ve bastante más chica que el último par de pelis de este hombre, por ahí se armó para filmarse de manera más escueta, porque algo que es muy curioso es que la mayoría de los actores no aparecen mucho. O sea, es una de estas películas Wes Andersonianas que tienen, tipo, son todas cara conocidas, pero cada uno aparece 5 minutos, y de hecho es como una especie de debilidad, al punto de que
distrae. No sé.
Sí.
A mí muchos de esos momentos es como que distrae y decís, ¿para qué? Es como para decir, mirá, soy Wes Anderson y puedo poner a Christoph,
claro,
Waltz 2 minutos de película y nada,
sí,
más.
Sí, es rarísimo. Cuando aparece Christoph Waltz, es te descoloca. Yo ni me acordaba, viste que hubo pósters con todos los,
sí,
nombrecitos, ni me acordaba que estaba. Otra aparición extraña, bueno, Elizabeth Moss aparece,
sí,
creo que no se le dedica un primer plano en toda la película. Aparece,
no,
ahí,
sí,
sentada.
Sí, tiene un primer plano, pero es como que
pero
está,
te dejas
tipo,
esa sensación.
Quedan, son como personajes, son actores reconocibles que están como elemento de decoración dentro del plano.
Prácticamente, sí, sí. Otro que me pareció rarísimo es Edward Norton como el secuestrador.
Sí.
Cuando apareció dije...
Pero al menos tiene un poco más de injerencia en el relato.
Sí, pero
que los
ahí.
Otros dos que estamos mencionando.
Sí, sí, sí. Pero bueno, igual hasta ahí. Es bastante extraño. Y por ahí es esto, por ahí es un guión que armó para que se pueda filmar con todos sus amigos actores que están dispuestos a aparecer, pero tienen por ahí agendas muy apretadas.
Sí.
Porque cada uno de estos, salvo los protagonistas de los, o sea, los 6 protagonistas de cada uno de los relatos, los 2 protagonistas de cada uno de los relatos, en total 6, todos los demás, incluyendo Edward Norton, por ahí, fueron a filmar un día en una,
sí,
de esas,
sí, sí.
Y había un plan de rodaje inteligente como para que todos los planos de un personaje se puedan filmar, de un actor, digo, se puedan filmar en un solo día. No sé, es lo único que se me ocurre que puede justificar una película tan desconectada entre,
para
sí,
mí. Una manera en que yo lo describo es como, porque todo se ve lindo, todo es una casa de muñecas en el cine de Wes Anderson, y es como un empaque muy lindo que lo abrís y es vacío.
Claro.
Y me pasa eso con la película. Todo lo que vos ves puesto en la película es para que vos digas, ay, qué lindo, para que te sorprenda todo lo bien, lo perfecto que es, pero en realidad no tiene nada dentro.
Bueno, siguiendo esa metáfora, nunca se sintió tanto en una película de Wes Anderson, ¿no? En general, creo. Todos los actores parecen muñequitos. O sea,
sí,
parecen los muñequitos que están en la maqueta.
La más
casa
parecida en ese sentido, me parece, e igual no está a este nivel, es Moonrise Kingdom. Me pare, a mi parecer.
A mí Moonrise Kingdom fue el momento en el que medio le solté la mano. Me había, viste, lo que dicen un montón de gente de hace 5 películas de Wes Anderson, que son todas iguales, es cierto, pero bueno, es como hace cine él. Pero después es con Budapest Isla de Perros, me ganó. Ahora me vuelve a hacer dudar. Igual la próxima película la vamos a ver igual y que
sí, o sea, porque es uno de esos directores que no importa lo que haga, es como que te llama la atención para ver.
Sí, seguro.
Pero me parece que, tanto que reflexiona sobre el arte, me parece que es un director que debería empezar a moverse de su zona de confort, de seguir haciendo siempre lo mismo y tomar riesgos, porque sí, haces las cosas cada vez más perfectas, pero tenés que tomar riesgos y hacer algo diferente y traerme algo diferente a mí como espectador.
Sí, tal vez meter un guionista con el que no tenga tanta confianza y que provea de su próxima película una nueva voz. Bueno, sus experimentos con el stop motion se sienten como lo suficientemente distintos a todo lo demás que hizo como para...
Sí. Y ahí tenés, por ejemplo, a vos no te gustó tanto Fantastic Mr. Fox. A mí me encanta. Y ahí te das cuenta que no es una historia de Wes Anderson. Está basada en un libro de Roald Dahl. Y se nota que no son tipo las cosas que le interesan a Wes Anderson de su mundo de fantasía.
Es cierto. Sí, a mí Fantastic Mr. Fox es la otra, junto con Moonrise Kingdom, que me hizo medio decir, bueno, no sé si me gusta tanto este director. Claro. Pero después Isla de Perros me encantó. Y creo que Isla de Perros es una de las cosas que tiene de llamativo, que es bastante minimalista. ¿Viste? Sí. No, cuando pensás en Isla de Perros, no pensás en esos planos de los perros con un fondo, viste, un cielo nublado. Sí, no es tan sobrecargado.
No. Tal cual. Y lo que tiene, para mí, es como... Te das cuenta, cuando haces stop motion, te das cuenta que los personajes son Wes Andersonianos en su forma, pero que funcionan mucho mejor que en un live action. En el live action es como que eso distrae, te saca, no conectás. En lo que son, en la animación, queda perfecto. Por eso yo siempre insisto, y por ahí me han escuchado muchas veces decirlo, para mí debería dedicarse de lleno a la animación. Este
podría.
Tipo.
Sé que estoy pensando en el stop motion, los personajes son muñecos.
Claro.
Recién caigo, o sea, justo la cosa que se me ocurrió decir hace 5 minutos.
Parecen más humanos que los humanos tiene él muñecos.
Tal vez uno de los problemas en The French Dispatch es que los vino como, ya estaban medio enloqueciendo con el stop motion y los trató como si fuesen muñecos dentro de una película stop motion a los actores. Bueno, algo que da un poco de lástima es que esta fue una de dos decepciones que se estrenaron el mismo día en Argentina, junto con Last Night in Soho. Wes Anderson y Edgar Wright son de esos directores, de los que quedan pocos, que logran que proyectos originales tengan cierta cantidad de pantallas, no muchas, pero llegan a cines, aunque sea, y con un estilo propio que se reconoce. Lamentablemente, justo doy la casualidad que estos dos ejemplos, que encima son películas que se vienen pateando desde el año pasado, que se vienen a estrenar el año pasado, pero no se pudo por la pandemia, que son bastante decepcionantes, ¿viste? Y es como que no tienen la culpa ellos, pero te da la sensación de que si iban a hacer unas buenas películas, era ahora.
Eran ellos, tenía que ser ahora.
Sí, porque cada vez hay menos espacio.
Por eso, justamente, por el lugar que tienen ellos todavía, el peso que tienen dentro de una sala de cine, que logran estrenar y logran llevar gente, deberían tipo hacer valer ese lugar de otra forma, porque si no, le terminamos dando la razón y lo único que vamos a tener en cartelera son estrenos de pochocleros, de superhéroes.
Sí, es una recontra lástima. Igual fue muy poca gente a ver estas dos películas y no es tanto por la calidad. Directamente no fueron a verla.
Claro.
Lo que es medio choto es que desaparecieron enseguida de cartelera y aún si no hubiese sucedido esto, yo no veo que haya... No había posibilidades de que haya un buen boca en boca, porque son dos películas de esas que creo que es bastante unánime, que no muchas personas quedaron impresionadas. Sí, me pareció muy gracioso que hace un par de días se dio a conocer el top de películas de El New Yorker. Y en primer puesto pusieron The French Dispatch, los hijos de puta. O sea, dale, chabón. Es como tu propia biopic, ¿viste? La pones como la mejor película del año. Me causó gracia y bueno, que sea, a alguien le gustó, ¿viste? La notaron halagadora. Igual estoy medio exagerando, hay gente que le gustó.
Quizá
igual
no le gustó, pero dicen, no podemos no ponerla,
claro,
nosotros.
Sí, algo así. Yo lo hubiese puesto, si fuese los editores de New York, la hubiese puesto en un puesto 6, ¿viste? Como para que un poco más disimulado, pero está en el 1.
Eso habla muy mal del editor actual del New Yorker.
algo así, va por ahí la cosa. Pero bueno, nada, una lástima que esta semana nos tocó hablar de dos películas que estábamos esperando mucho, desde hace más tiempo del que estaba planeado, y que nos decepcionaron. Sí les gusta escucharnos hablar de películas que nos decepcionan, y también de todas las otras, y quieren que sigamos haciéndolo, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese, o invitarnos unos cafecitos en cafecito.app/quemese, allí también se pueden suscribir. Y de estas formas van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde hablamos de un montón de todas estas cosas, hay actividades, etc. También con Vicky este año empezamos a hacer Twitcheros. Y ahí también se pueden suscribir. Un dato interesante es que si están pagando el servicio de streaming de Amazon, que es Prime, tienen una suscripción gratis. O sea, a ustedes les es gratis. A nosotros nos significa una pequeña ayuda económica para que sigamos haciendo todo esto que estamos haciendo. Así que ténganlo en cuenta. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Mencionaron al mejor Anderson, Paul W.S. Anderson, esposo de Mila Jovovich.